decisión del gobierno nacional de legalizar el autocultivo para consumo medicinal de cannabis, también para la autorización a las farmacias para poder expender productos elaborados con la materia. Es un gran alivio para miles y miles de familias que pueden acceder a algo que mejora su calidad de vida en diferentes facetas, fases de lo que tiene que ver con la salud integral de las personas. Algo que viene a saldar una deuda pendiente desde la ley de cannabis medicinal en tiempos de Macri, cuya reglamentación el presidente en su momento la hizo bastante escueta, cosa de que no tenga una efectividad real sobre el campo, sobre la base, sobre el terreno del pueblo argentino. Estamos en comunicación con el abogado penalista Andrés Bacigalupo, que es coordinador del área de política de droga de la Asociación de Pensamiento Penal. Es también trabaja muy cerca de los chicos y chicas que trabajan en la agrupación canábica de acá de Paraná. Bacigalupo, Juan Cruz de Losqui te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, ¿se escucha bien?
Yo te escucho perfecto. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros?
Hasta recién escuchaba muy bajo, ahora escucho bien.
Bien. Bueno, Andrés, primero vamos a arrancar con la novedad. ¿Cómo la recibiste? ¿Qué es para vos? ¿Qué sensaciones te dio después de la pelea que vienen dando tanto vos como las organizaciones para que haya un cambio en el paradigma? ¿Cómo analizás esta decisión del Gobierno Nacional?
Bueno, antes que nada, quisiera decir que es una decisión acertada del Gobierno, si bien muy esperada. Este anuncio fue hace unos 4 meses, pero en realidad este reclamo lleva más de 3 años, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, por supuesto que yo, la Asociación Pensamiento Penal, donde yo estoy trabajando, también estoy trabajando acá con APAC, pero, a ver, ¿cómo le puedo decir? Si bien creo que toda la comunidad canábica la tuvo como una excelente noticia esto, el estar tanto tiempo en toda esta militancia nos enseña a que es un mandamiento el no bajar nunca los brazos y el nunca contentarse hasta que efectivamente el cannabis deje de ser considerado legalmente un estupefaciente y se utilice la ley penal para regularlo de una manera u otra. ¿No?
Vos sabés, Andrés, que esto que estás diciendo, cuando ni siquiera estaba PAC constituida, cuando éramos los que estábamos más en el palo de la cultura, del rock, los que nos pensábamos a pensar estas cosas, yo le planteaba a un amigo en su momento, che, la del cannabis medicinal por ahí es llegar a un puerto más cercano, pero no, eso no implica necesariamente llegar al resto de los puertos. Tiene que ver con esto que vos decís, con la idea de no bajar los brazos porque todavía falta por recorrer.
Claro, mira, vos fijate que yo me acuerdo que yo una vez, viste, había escrito un artículo en esta pandemia que teníamos tanto tiempo para leer y escribir, ¿no? Sí. Sobre las regulaciones en el mundo, ¿viste? Uh-huh. Y ahí yo señalaba que había como 3 clases de zona, yo la identificaba con la zona roja, la zona verde y la zona amarilla, con un semáforo, y la zona amarilla es como la de los países que solamente están autorizando a nivel medicinal el cannabis, uh-huh. y hay países que ya están en la zona verde, lo hemos hablado millones de veces, uh-huh. O sea, el ejemplo cercano de Uruguay, Canadá, actualmente Estados Unidos, de una manera estrambólica, ¿no es uh-huh. cierto?, con el resultado de las últimas elecciones, ya directamente están adoptando una política de reducción de riesgo y daño ya que incluso escapa a la temática del cannabis, uh-huh. y ya pasa a ser, digamos, de toda la consumo privado de drogas duras incluso, ¿viste? Uh-huh. Siempre para consumo personal. Y bueno, y esta política internacional que ya lleva unos 30, 40 años en el mundo, que la política antagónica a la política prohibicionista, la reducción del riesgo de daño, calculo yo que va a ser el modelo a imponerse en un futuro próximo ya a nivel mundial. Uh-huh. Es decir, por eso que yo digo, seguir adoptando posturas tibias o restrictivas o de control sobre el uso del cannabis, en cierto sentido es seguir, digamos, cometiendo el mismo error, digamos, que es no poder salir de esa óptica prohibicionista en la que el cannabis, supuestamente cura millones de enfermedades, pero también tenemos millones de prejuicios, lo que tenemos que dejarlo acá, controlado, por las dudas, ¿viste? Uh-huh. Ya llega un momento en que empieza a dar lugar a toda clase de sospechas y suspicacias, ¿viste? De intereses con fines comerciales, ¿viste? Intereses de control social, ¿viste? Estatal, ¿viste? Es, ¿viste? Verdaderamente yo creo que es el cannabis, por lo menos en Argentina, en los últimos 5 años, ha desatado una verdadera guerra jurídica, guerra jurídica de interpretaciones totalmente antagónicas desde la Corte Suprema, de los legisladores. Vos fíjate que la ley nacional no fue nada para nada suficiente, entonces los municipios y las provincias ahora empezaron a dictar sus propias...
Claro, ¿viste? A reglamentar.
A reglamentar, ¿viste? Empezaron a avanzar porque veían una verdadera omisión del Estado Nacional en tratar la materia adecuadamente, en no dar respuesta.
¿Sabés que ayer el presidente de la Nación se le preguntó respecto a esto que estamos hablando acá de la posibilidad de avanzar más allá de lo que avanzó con esta reglamentación? Y él, sin decir que sí ni que no, yo entiendo con la prudencia de un presidente que está hablando en radio,
claro.
Él lo que sí reconoció es que muchos cultivadores para consumo personal, cultivadores que muchos de nosotros conocemos y compartimos, sirven para engrosar, para engordar las estadísticas de presunta lucha contra el narcotráfico. No es un dato menor que el presidente esté reconociendo esto.
Pero vos imaginate que en el decreto que firmaron el miércoles, ¿no es cierto? A ver, mirá cómo te lo explico a esto. Mirá la latitud que tiene lo que yo te digo. En los fundamentos del proyecto reglamentario nuevo, reconocen que hay personas que heroicamente cultivan pese al riesgo de ser condenadas penalmente. O sea, vos date cuenta que el Estado...
Reconoce.
El Estado Nacional se está reconociendo que tiene una ley vigente y que la utiliza para criminalizar, en los términos en que lo dicen, ilegítimamente.
Claro.
O sea, entonces, viste, empezamos al terreno de lo absurdo en las normativas, ¿viste? Uh-huh. Es decir, por supuesto que lo celebro como un avance. Lo celebro porque hay muchas personas que ahora por lo menos van a tener un paraguas para protegerse de la represión policial, digamos.
Eso te iba a preguntar, Andrés. Vos sabés que te iba a preguntar en términos concretos, más allá de lo que se sabe, que va a haber un registro para aquellos que tengan, que puedan incluirse en tal con prescripción médica, lo que hemos hablado en otros casos. Pero, por ejemplo, ¿esto sirve para el cultivador que tiene pocas plantas en su casa para cultivo personal? Más allá que en derecho penal ustedes siempre encuentran sus vericuetos. Esto es un paraguas, un respaldo también importante, ¿no? Que suma a la jurisprudencia.
Sí, pero yo en realidad con eso... Es muy buena la pregunta que vos me haces, Juan. Y específicamente con eso yo... Es decir, sí, viste que yo te he dicho que yo no me dedico a hacer futurología, aunque
sí,
me gustaría.
Sí.
Pero en Uruguay han tenido una mala experiencia con el tema de la Ley Nacional de Regulación Integral, que te estoy diciendo, de uso responsable y adulto.
Incluso, sí, sí, sí.
De que después la policía y las fuerzas de seguridad, el miedo... por lo menos la preocupación que tenemos de la asociación y varias, calcularía que de todas las asociaciones en la materia, es que empiece a generarse en el seno de la política criminal, policial y judicial, la caza de los consumidores no medicinales.
Claro.
Lo que verdaderamente sería, es decir, que... entren a jugar a ver quién tiene el papelito del registrado o no registrado, que verdaderamente me parece que no. Tengo
sí, sí, marcar, hay, vos decís que en términos concretos habría que dejar mucho más claras las reglas del juego para que el accionar policial no encuentre libertades de hacer cosas que la ley después, que la justicia después va a rechazar, digamos.
Mirá, en realidad... Este es mi modo de ver. En realidad, antes de colocarme una prótesis, nos dieron un bastón, ¿no es cierto? Porque, es decir, a ver, vos estás diciendo que una persona puede tener cannabis, además es como si que también se saltean el fallo de Arriola de la Corte Suprema, que verdaderamente yo creo que ya hasta la Corte Suprema va a necesitar dictar un nuevo Arriola, ¿viste? Uh-huh. Porque vos imaginate que antes de la ley de cannabis medicinal, el tema de tener planta en tu casa estaba totalmente legitimado dentro de la garantía que te protege la elección de vida, la dignidad de la persona, la privacidad, intimidad y la autodeterminación. Uh-huh. Es más, no sé qué, yo incluso me pongo a pensar que yo no sé si la ley de cannabis medicinal fomentó la persecución, ¿me entendés? En base a esto, es decir, ahora si no es medicinal...
No podés, claro.
¿Me entendés? Entonces, viste, bueno, eso hablándolo en el marco, digamos, de lo que vendría a ser la utilización de la ley penal y una regulación más amplia. Uh-huh. Pero desde el campo de vista del derecho a la salud, bueno, sí, hay que reconocer un importante avance y además es un plan político de implementación de un nuevo paradigma sanitario y académico, ¿no es cierto? Es decir, acá se está fomentando mucho la investigación y se ordena específicamente la capacitación de los profesionales de la salud, de los que en definitiva, claro. Acá, digamos, es...
En la currícula de las facultades, por ejemplo.
Tal cual, pero además acordate de algo, es decir, para estar inscrito en el Reprocran, que ellos indican como requisito para la autorización, vos vas a necesitar la indicación médica. Y si vos te vas a encontrar con un médico, digamos, que tiene un prejuicio, no está capacitado, viste, o cree que la cannabis y marihuana no son lo mismo... Te deseo mucha suerte para esa indicación. Uh-huh.
Vos sabés que además tiene que ver con algo cultural, Andrés, respecto a esto, porque el médico es la autoridad para muchas personas. Y si el médico da el ok, cambia muchas veces la mentalidad de la gente que confía, que la alojó durante mucho tiempo. Creo que tiene que ver con la cultura, justamente, ese saber que nosotros no tenemos por qué tener. Entonces ahí confiamos en algo que dice el médico. Por eso es importante también la educación y la formación de los profesionales.
Es claro, no, es fundamental. Si yo creo que hoy en día los profesionales aprenden de los cultivadores y los usuarios, digamos, y no viceversa, como siempre fue el paradigma, digamos, de la uh-huh. medicina, uh-huh. medicina hegemónica, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, otro avance que te quería resaltar es la posibilidad de que las personas, la provisión mediante las obras sociales y las personas que no cuenten con cobertura de salud, la provisión gratuita por parte del Estado, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esto por ahora es un decreto reglamentario, es un plan de acción. Vamos a ver cuánto tiempo tardan. Por ejemplo, todo ahora el gobierno hasta ahora no ha publicado, digamos, como me decís, qué ansioso va a ser el lujo. Pero a mí me han preguntado cerca de 50 personas, ¿listo, cómo hago? Y bueno, pero el gobierno todavía no publicó los pasos, digamos, como para inscribirse en esta reprocam.
Claro, no hay detalle, por ejemplo, de cuántas plantas sí y cuántas plantas no, por ejemplo.
Y mirá, no, claro, eso no está ahí. Yo en el decreto que yo lo leí, lo recontraleí, no he visto, digamos, indicación de qué cantidad de plantas y todo, ¿viste? Uh-huh. Porque calculo que qué va a pasar eso, luego va a someterse nuevamente a una regulación, el Reprocran, igual. ¿Qué sé yo?
Habrá que esperar.
Estamos hablando a nivel nacional. Si vos me preguntás a mí, Juan, lo que hay que hacer es seguir apostando a la ley provincial, que nosotros veníamos re avanzado con eso.
Uh-huh. ¿Y en qué quedó eso? Cambiemos no quiso tratarlo sobre tablas y ahora...
Y ahora supuestamente se va a tratar en la próxima sesión, que tengo entendido que es el miércoles que viene, digamos, como es. Pero bueno, de todas maneras, el bloque mayoritario oficialista tiene la cantidad necesaria de miembros como para aprobarlo y como es, ya directamente que vaya para senadores, ¿no es cierto? Pero bueno, nos dilató esta circunstancia de que Cambiemos quería hacer un... Luego de que los propios miembros de Cambiemos, que integraban la Comisión de Salud, nos dieran el ok, el voto afirmativo, uh-huh. ¿cierto? El dictamen favorable en realidad técnicamente, de un momento para el otro les hizo ruido una nota del Colegio de Farmacéuticos con 20 observaciones que nosotros contestamos una por una con las asociaciones, las cuales consideramos no atinadas. se aprobó prácticamente en un 100% el cuerpo de la ley, solamente se cambió la palabra receta, quedó siendo receta médica antes de recomendación médica, como habíamos propuesto nosotros, es lo único que se modificó, y ahora se espera, digamos, su aprobación y que ya se eleve a la Cámara Alta, digamos, ¿no? Calculo que eso, bueno, nos va a estirar la sanción definitiva hasta el año que viene.
Una última en relación a esto que decías. La ley nacional, que da luz verde al autocultivo, que por allí es lo que muchas veces el lobby farmacéutico pretende que se evite. ¿Sirve como para que esta discusión provincial esa posibilidad quede relegada o todavía está el riesgo inminente de lo que pueda ocurrir en la reglamentación provincial?
No, mira, yo vuelvo a decir lo mismo que yo sostuve siempre y también varias localidades y provincias lo vienen, incluso municipios, Juan, incluso municipios han sancionado, han creado ordenanzas, han creado registros, te estoy hablando, por ejemplo, del municipio de San Antonio Este, que ya está otorgando permisos para autocultivo o con fines medicinales y hasta ahora, bueno, no. Lo que pasa es que es como cuando yo te dije guerra jurídica, y nosotros hoy en día estamos en una... El Estado ha hecho una verdadera ensalada de leyes, de normas, claro, confusas, y como nosotros le explicábamos a la legislatura el otro día, la manera más sencilla de salir de toda esta maraña de leyes, decreto y jerarquía es yendo a la Constitución Nacional y a la garantización del derecho a la salud como un derecho humano fundamental y punto. Y no enfrascarse en nada, pero salió una ley acá, pero no, si la Constitución está por encima de toda la ley. Sin duda. Y las convenciones internacionales autorizan a los estados para la producción con fines medicinales. O sea, es un sillito. Después vos le podés encontrar toda la vuelta que vos quieras, lógicamente, pero es como yo le dije en su momento ahí a la Cámara, es decir, que es como legislar una ley de género sin tener perspectiva de género, no te va a salir nunca.
Totalmente.
¿Vas a legislar mal?
Doctor García Lupo, muchas gracias por el contacto con FM Universidad. Hasta luego.
Muchas gracias, saludos a ustedes.
Chau, chau.
Somos el martillo que te despierta de la siesta.